Y estamos de vuelta aquí con más de Radio Casona. Y para dar continuación a este tema, a esta parte del programa, queremos empezar un poco con un comunicado que emitió la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires sobre una lamentable situación que ocurrió, la pérdida de Ramona Medina, una referente del barrio 31 en Retiro, en donde, bueno, desde APIABA se solidarizan y también repudian esta situación, porque sabemos que hay faltas de políticas de protección en estos barrios socialmente postergados. Y bueno, desde APIABA hicieron este comunicado también, ¿no? Y también se propone una triangulación para que intervengan todas las áreas implicadas en la gestión, en articulación con el debido monitoreo de las organizaciones sociales, territoriales, a efectos de dar y a velar por las máximas garantías tanto de niños, niñas y adolescentes y sus grupos familiares. Y también, bueno, ahora ya estamos en contacto con Eduardo. Él es un vecino de la 31 y también militante de la organización social El Hormiguero. ¿Cómo estás, Eduardo? Te saluda aquí Evelyn y Leonardo.
Hola, Eduardo. Hola. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Leonardo? ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, estoy acá en el... Bueno, estoy aislado, obviamente, por un tema de cuidado, por tener un contacto con una persona de COVID, pero bueno, estamos bien.
Efectivamente, como decía Evelyn, vos sos vecino, militante del Comité de Crisis y del Hormiguero, ¿no es cierto?
Sí. Conocí a los Migueros por estudiar en el profesorado de la Costa, es un profesorado que lo crearon a pulmón ellos, y también con los vecinos y vecinas, y bueno, a partir de ahí después empecé a estar para el Hormiguero y empecé a involucrarme en lo que era la urbanización del barrio, la urbanización participativa que es del barrio, y bueno, ahora estamos con el Comité de Crisis, presentando atípica y que genera tanta crisis en nuestro barrio.
Tenemos entendido, Eduardo, que ayer, frente a la parroquia Cristo Obrero, se hizo una conferencia de prensa del Comité de Crisis para dar a conocer su posición sobre la situación de cómo está ocurriendo el tema de la cuarentena y de la pandemia en la villa. ¿Qué nos podés contar de esto?
Sí, en realidad tuvimos que accionar de esa forma, de hacer una conferencia de prensa, porque hasta el día de hoy no se armó una mesa de feria de trabajo con el gobierno de la ciudad. Porque lo que nosotros pedimos es que se arme una mesa de feria de trabajo y eso es empezar a escucharnos, escuchar todo lo que tiene el barrio para decir, las diferentes organizaciones, comedores, merenderos, que están participando dentro del Comité de Crisis y que están haciendo mucho, lo hacen todo a pulmón. Son 48 comedores que están dentro del Comité de Crisis que asisten todo a pulmón sin ser asistido por el gobierno de la ciudad. Y hoy estamos en una emergencia, estamos pidiendo que también se declare la emergencia alimentaria, la emergencia sanitaria, habitacional. Y para eso necesitamos que nos escuche el gobierno de la ciudad y que se siente a trabajar seriamente, porque hasta ahora no hay impedido. No dieron una solución o respuestas claras de querer trabajar seriamente. Esto es que, por ejemplo, hay vecinos y vecinas que viven hacinados y que están en contacto estrecho y están alquilando una habitación. Y comparten el baño con otras familias que también alquilan en el mismo edificio. Nosotros pedimos que haya un lugar donde puedan llevar estas familias para que no sean un foco, porque eso es un foco de infección. Para que puedan estar tranquilas estas familias, puedan no estar hacinadas y puedan garantizarse la comida, el alimento, el agua, que hoy muchas manzanas están faltando todavía. Y hasta el día de hoy no hubo una planificación y prevención, ni siquiera nos escucharon en esto. Hasta el día de hoy no hay un lugar que los contactos estrechos que no tienen síntomas puedan ir a esos lugares. Generalmente va la persona que tiene síntomas y se le da positivo. Pero la persona que no tiene síntomas y tiene que estar aislada en su casa con su familia, muchas veces en una habitación son 4 o 5 personas, no puede estar aislada. Y tampoco se le garantiza los alimentos, porque la realidad es que la caja de alimentos que tienen que enviarle a los vecinos y vecinas no se las envían y si se las, y si se vendían, no le enviaban los productos de higiene y de seguridad. Muchas veces los vecinos estaban reclamando, hasta la semana pasada nadie recibió una lavandina o un alcohol en gel de las personas que estaban aisladas. Y sin contar...
Sí, nosotros lo que vemos, Eduardo, que entre el relato tan vívido y tan concreto que haces vos y los enunciados que hace el gobierno de la ciudad, hay una diferencia muy grande, digamos, ¿no? Desde la ciudad se dice que se están tomando las medidas y demás, pero esto no se ve dentro del barrio, ¿no es cierto?
Y no, la realidad es que no voy a decir que hay muchos empleados y empleadas que trabajan dentro de la Secretaría de Urbanización, de la CISU, que le están poniendo el cuerpo, la dedicación y todo. Pero la realidad es que si no vienen, se dice, de Diego Fernández, que está a cargo de la CISU, o de mismo Larreta y de los ministerios de ciudad, es imposible, porque la realidad es que van asistiendo. No vamos a negar que ahora asistieron un poco los comedores, pero muchos de los reclamos que nosotros tenemos, estos 48 comedores no asistidos, le dieron una semana una caja de alimentos, nada más. Ningún producto de higiene, ningún producto de seguridad, y esto hace que las compañeras y los compañeros que están haciendo las ollas populares se arriesguen, se puedan contagiar, y eso hace que después los vecinos no tengan garantizado el alimento, porque el comedor o el merendero o mismo de las ollas populares que hicimos tipo reclamando, no se puedan hacer, y no se puede asistir al vecino y la vecina.
Claro, y esta falta de agua también, que estuvieron varios días en la 31 también sin agua, afecta también a que se puedan tener estos cuidados, ¿no? En este momento tan complicado. Y además que los índices también, o sea, hay datos concretos que son que en la 31 presenta índices de duplicación de contagios de COVID más altos que en cualquier otra parte de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires.
Sí, primero es porque obviamente, como dijimos, una prevención el tema del aislamiento. Segundo, es que también la falta de agua es clara. O sea, si vemos la curva exponencial, los vecinos y vecinas que se fueron contagiando porque no tuvieron agua para poder lavarse las manos, se nota. Acá, por ejemplo, nosotros hicimos una curva exponencial mostrando gráficamente que por día hay un 20% diario de aumento en cuanto a el contagio del COVID, y en 5 días ya se duplica. Esto es porque tampoco se va preveniendo lo que hablamos de aislamiento, de que el vecino y vecina tenga el agua, algo tan esencial, y que porque hay muchas particularidades del barrio también.
Sí, efectivamente. Una pregunta que te quisiéramos hacer, Eduardo, es cómo vos ves que están viviendo esta situación los niños en particular.
Mira, es muy difícil, y fue muy difícil, obviamente es un debate, hay que hacer que, y estamos pidiendo a los vecinos y vecinas que traten de mantener la calma y que se cuiden y que estén en su casa, pero bueno, y con los niños y las niñas también. Tengamos en cuenta que por ahí viven hacinados también, muchos viven en una pieza, y hace 60 días que los chicos, los niños y las niñas están en una pieza. Muy difícil pedirle que estén todo el día, más cuando no tienen los derechos garantizados como la comida, el agua, la higiene. Es muy difícil, sin tener en cuenta que estos niños y niñas tienen que hacer tareas, que estos niños y niñas no tienen para hacer la tarea porque en el barrio no hay una conectividad segura, entonces muchas veces tampoco pueden hacer la tarea ni siquiera utilizar la conectividad para entretenerse, porque no hay internet, y es muy difícil. Nosotros tenemos compañeras que son docentes, que le están poniendo el cuerpo y que muchas veces a través, y lo hablo de compañeras que viven en el barrio, que son egresadas del profesorado de Oracosta, que a través de WhatsApp ayudan a las familias a que hagan la tarea a los niños y las niñas, pero que muchas veces tienen que mandarle el mail con las tareas hechas, sacándole fotos por WhatsApp, porque las familias no utilizan el internet, no saben cómo manejar el mail, o no tienen internet, o no tienen directamente datos. Se hace muy complicado con los niños y las niñas pedirle que estén todo el tiempo en su casa. También.
Nosotros conversábamos la semana pasada con una compañera del Hormiguero, que nos decía, de Artépolis, perdón, una organización compañera de los trabajos hacía en la villa, que nos decía que estaban tratando de hacer talleres y actividades culturales un poco para ayudar a pasar mejor la cuarentena los niños del barrio. ¿Esto es una cuestión que se está llevando adelante?
Mirá, te soy sincero, lo desconozco. Lo que sí te puedo decir es que muchas maestras comunitarias del CAI lo están tratando de hacer a través de un blog, pero también es verdad que los niños y las niñas, esto es algo excepcional. Le están dando mucha tarea también. Y si vos no tenés las herramientas necesarias para hacer, tampoco te quieres saber. No se van a querer conectar a un blog para hacer una tarea o una distracción cuando todos los días están abordados por hacer muchas tareas que tampoco la pueden resolver porque por ahí no están la familia no lo puede acompañar en este proceso de la tarea y se complica. Y más cuando tienen que estar todo el día encerrados o encerradas en un lugar que por ahí no es tan cómodo también, ¿no?
Sí, desde el barrio, ¿qué perspectiva ven ustedes? Ahí se han anunciado medidas especiales, que el gobierno ha comprometido a los movimientos sociales, que se van a realizar testeos masivos, que se está implementando un operativo más completo. ¿Cómo lo ven ustedes, la perspectiva desde adentro del barrio?
Y mira, nosotros ojalá que se haga, como volvemos a reiterar, que ojalá que se sienten a escuchar al comité de crisis, porque te comento, siempre no hablan de organizaciones, nunca hablan del comité de crisis. Nosotros conformamos hoy en día, no hay una entidad política de una organización, somos un comité de crisis. Y ojalá que también lo puedan cumplir. Entiendo que es una situación desesperante y también es desbordante, pero primero hay que quitar un poco la soberbia de lado, sentarse y pensar, ojalá que lo puedan emplear, pero también garantizándole, como dijimos, el alimento diario. Se tendría que hacer una declaración de emergencia sanitaria, porque la verdad que, por ejemplo, la ambulancia en el barrio no entra, estamos viendo que esté las 24 horas, y esto es algo ya transversal al barrio, es algo que ya no es que sucede por la pandemia, esto venía desde antes y ahí te das cuenta que el proceso de urbanización hay muchas cosas que no están buenas. Por ejemplo, que hasta el día de hoy la ambulancia no entra al barrio. También pedimos que se garantice el tema del alimento nosotros pedimos no solamente al gobierno de la ciudad, le pedimos también al gobierno nacional que ponga sus armas interministeriales y sus ministerios y sus herramientas y sus a disposición para mejorar y para empezar a prevenir un poco lo que es la pandemia del barrio, porque no queremos terminar todos y todas contagiados o contagiadas y queremos estar tranquilos. Pero bueno, mientras tanto es difícil si hay cosas estructurales como decimos el agua, ¿no? El agua al día de hoy sigue habiendo reclamos de manzanas que no tienen el agua, que llama a la Guardia Eléctrica, hicieron un flyer y pusieron el número mal. No se dieron cuenta, pero bueno, son cosas que se entienden que pueden llegar a fallar. El problema es cuando no te quieren escuchar o te arman reuniones y a lo que vos les planteas pasa una semana y volvemos a lo mismo y no hay respuestas. Y eso es una semana perdida.
De las cosas que vos decís, alguna que me parece importante subrayar, digamos, ¿no? Una que existe un comité de crisis muy fuerte, vos decías que lo integraban 49 comedores, si la memoria no me falle.
Sí, 48 no asistidos y en total son 64.
Claro, y seguramente habrá otras organizaciones barriales incorporadas al comité de crisis. Y me parece que, bueno, que
la iglesia también de Cristo Obrero. Exactamente.
Entonces, me parece que lo que vos decís es muy justo, de que es necesario apoyarse en el nivel de organización tan importante que se tiene en la 31 y que es muy añoso, digamos, ¿no? Yo recuerdo que en nuestra radio reporteamos hace unos años a uno de los jardines de infantes y las compañeras que vinieron de allí contaban que el jardín de infantes tenía muchos años de trabajo y que ellas mismas habían sido alumnas del tiempo en el que Padre Mujica estaba al frente de la organización territorial en la Villa 31. Es decir, que la historia del movimiento popular y de su organización viene de lejos, digamos, ¿no? Como también viene de lejos la desigualdad sobre la que se monta la propagación del virus. No son cosas nuevas, sino que hay una larga trayectoria de olvido, de desigualdad, de invisibilización de la 31 y de otros barrios populares, de villas, como bien decía Eduardo de la Serna en un artículo que sacó esta semana, ¿no? Entonces, en este sentido, pensamos que es importante caminar por allí, ¿no es cierto?
Sí, es verdad. Es importante, pero también es verdad que hace 4 años, yo lo que te iba a aportar también antes que me olvide, es que desde el Comité de Crisis, cuando se armó el operativo Detectar, que Nación decidió ir al barrio con este operativo y articulándolo con el gobierno nacional, ¿no? Llamaron al Comité de Crisis y dijeron que nosotros queríamos ayudar. Obviamente ayudamos. El 75% de los datos de los contactos estrechos se lo dio el Comité de Crisis. A través de eso, lo que hablábamos, los comedores, los merenderos, de la iglesia, de las diferentes organizaciones que está compuesta. Entonces, por eso pedimos que se abra el diálogo, porque nosotros queremos colaborar, pero realmente queremos que se hagan las cosas en beneficio del barrio. Y si bien, como usted dice, hay desigualdad, y es algo estructural también, también es verdad que hace 4 años que venimos en un proceso de urbanización. Y en este proceso de urbanización se demuestra que hay muchas falencias. Porque si hablamos de que el barrio, como decía la Reta, que se iba a integrar a la ciudad, todavía no está integrada porque la ambulancia no entra. Todavía no está integrada porque no tenemos el derecho al agua en todos los vecinos y vecinas. Y tampoco está integrada principalmente porque cuando uno gobierna tiene que también saber articular con esos vecinos y esas vecinas que conocen las particularidades diarias y también que pueden ser que lo conozcan los funcionarios que trabajan en la CISU y que todos los días están ahí. Pero si no se lo escuchan a ellos y principalmente no se lo escuchan a los vecinos y vecinas, en este caso el Comité de Crisis, es muy difícil. Es muy difícil porque hay particularidades, hablaban que por ejemplo llevaban tanque de agua, ¿no? Pero por ejemplo, te doy un ejemplo, hay vecinos y vecinas que trabajan todo el día y que no tienen tanque de agua. El camión cisterna que iba a cargar al tanque, que eran 6 litros nada más, no cargaban el agua y lo tenían que dejar en balde. O si estaba la persona, si no estaba te quedas sin agua directamente. Y si estaba te dejaban un balde con agua estancado, que con eso vos tenés que usarlo. Eso también hay que hacerlo, porque hay en nuestro barrio este año hubo más de 100 casos de dengue. Y esto hace que también el agua estancada no pueda estar en un balde. Muchos vecinos y vecinas iban a cargar con balde el agua, por diversos motivos, porque no entraba el camión cisterna, porque hay pasillos chiquitos, porque si no, no pueden o no tienen el tanque, como le dije. Y esas particularidades, si no se trabaja con los vecinos y vecinas que están todo el día poniéndole el cuerpo y no se escucha, se desconoce. Entonces llegamos a un momento que hay un desconocimiento de esto, más allá del proceso de urbanización que ellos hablan y que digan que se está solucionando las cosas, ¿no? Y por último, si te parece, si me da un minuto más, te quería comentar algo. Que bueno, también es, sí. Es verdad que, por ejemplo, yo lo escuchaba Batistela, el médico que estuvo acompañando de salud el operativo Detectar, siempre nos recalcó que acá en el barrio tiene el 1% de las personas de riesgo. Pero él no tiene en cuenta que la persona que tiene 40 años en el barrio, cuando habla de persona de riesgo siempre habla más de 60 años, ¿no? El que tiene 40 años vivió hacinado, en situaciones de vulnerabilidad, puede ser con muy mala alimentación. Entonces llegamos que a los 40 años no es la misma calidad de vida, no tenemos la misma calidad de nuestra salud y que estemos en buenas condiciones, que la misma persona que vive en una situación normal en otro barrio. O sea que nuestro. Y entonces ahí tienen que tener en cuenta que una persona de 40 años es una persona de riesgo en el que vive en un barrio hacinado, vulnerado de su derecho.
Está muy bien lo que decís vos y en todo caso Ramona y Víctor son una expresión de eso porque ellos tenían enfermedades preexistentes que los hacían de riesgo, digamos, ¿no? Sin embargo, no tuvieron la atención a tiempo y y necesaria como para que no tengamos que lamentar su desaparición, digamos, ¿no? Otro tema, por último, que te quería preguntar, Eduardo. La situación de la 31 generó un debate político a nivel nacional. Y desde los trolls y desde otras figuras del neoliberalismo salieron a decir de que hay una utilización política del caso, que hay una idea de tomar a Ramona como el caso Maldonado, como otro emblema como fue el del caso Maldonado, desacreditando esto. Yo creo que la realidad es la realidad. Los compañeros han padecido la desigualdad y la mala atención, y simplemente lo que se señala y se denuncia es esto, y se denuncia para que no siga ocurriendo. Entonces, pretender de que hay una utilización política es negar en realidad la realidad misma, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos?
Primero que es un acto de insensibilidad muy grande, no entender que se nos fueron dos vidas, que en realidad ya son cuatro vidas. Eran dos vidas, compañeros y compañeras que estaban poniendo el cuerpo, defendiendo, y que gritaban y hacían a gritos que se escuche. Ramón está pidiendo a gritos agua, que el gobierno de la ciudad podía haber prevenido, relocalizándola en otro lugar provisorio, en un hotel, o un lugar que ellos tienen que haber prevenido. Porque no puede ser que en 60 días de cuarentena no tienen un lugar para las personas que no puedan tener agua, o para las personas que tengan contacto estrecho y, como dije anteriormente, tengan que ser aisladas. Estas cosas se tienen que primero participar del tema de garantizar la vida y el amor a la vida. Yo creo que en este momento no hay ideología política posible que no pueda garantizar el primero el derecho a la vida y que la vida sea más igualitaria y equitativa. Entonces, si queremos democratizar ese derecho a la vida, tienen que empezar a escuchar y entender que esto no, nadie quiere un beneficio político con esto. Esto es un costo. Cada vida es un costo nuestro y tenemos que, y en este momento se tiene que elegir entre el mercado o garantizar la vida, y empezar la vida por los últimos, que no tienen los mismos derechos y que las personas que viven en un barrio normal. Entonces tienen que empezar por los más vulnerados, por las personas que están hacinadas, que están sin agua. Obviamente tienen que ser para todos y todas iguales, pero tenemos que garantizar la vida. Por eso es muy loco creer en este odio, porque es un odio, y creer que uno tiene un beneficio político, que lo único que queremos es que no haya más muertes en un barrio. Es imposible, y esto también hay que hacerse cargo, que las cosas no se hacen bien, y se piden a grito que se hagan bien las cosas para evitar más muertes. Nosotros no queremos que haya más Ramona, más Víctor, más Toribia, queremos que realmente se tengan en cuenta, pero... Mire, nosotros el profesorado nos enseñó que entender la realidad social. Y ellos tienen que entender, el gobierno de la ciudad, sentarse y entender la realidad social del barrio. No poder creer que estamos en las mismas condiciones que una persona que vive en otro barrio. Que puede ser que esta persona tenga un problema, una enfermedad crónica a los 40 años, a los 40 y pico, como le pasó a Ramona. Porque no tienen la misma, no tuvieron los mismos derechos que otra persona que vive en otro barrio de la ciudad. Y eso tiene que estar garantizado. Si no, se homogeneiza y se hace todo generalizado y no se tiene en cuenta las particularidades de vivir en un barrio popular. Por eso se pide también un protocolo para barrios populares, que no es lo mismo que aplicar un protocolo sanitario que para el resto de la ciudad. Y, sí. Y también, por eso quería decirle que también es una cuestión, ¿no? Porque acá hay algo más profundo y que ellos tratan de negar con ese odio y con esa negación de no querer, o la soberbia de no escuchar, porque yo no puedo entender que no se puede escuchar cuando estamos hablando de una persona que se muere. Es que tenemos que garantizar la vida, y hoy el momento no es hablar solamente, por ejemplo, yo escuchaba, ¿no?, que se hablan de economistas, viene la CUSI, y habla de cómo se puede vivir después del default. Hoy hay que ver si podemos vivir primero, si podemos garantizarnos la vida, después veremos lo demás, después definiremos, debatiremos, consensuaremos, pero hoy tienen que garantizarnos las vidas. Y para eso tiene que haber una voluntad política y una definición política de entender que por ahí ellos no están de acuerdo que el Estado esté tan presente, pero hoy en día es necesario que esté. hoy en día es necesario que sus recursos estén para que lleguen a las personas más vulneradas, que se garantice la salud, que se garantice el alimento y se garantice el techo. Nada más.
Realmente muy bueno lo que decís. Creo que no queda que nada por agregar, que está muy claro tu reclamo del papel del Estado, por otro lado de la organización popular y los valores de la vida por encima de otras miserias políticas que muchas veces se esgrimen y se mencionan. Así que bueno, desde nosotros, desde este modesto programa de La Casona de los Barriletes, desde nuestra asociación civil y también desde APIABA, que es una red de 40 de más de 40 de organizaciones de niñez y de adolescencia en la ciudad de Buenos Aires, seguiremos actuando solidariamente, apoyando, bueno, a la gran militancia popular y organizativa que hay en el propio barrio. Así que queremos mandarte un fuerte abrazo, extenderlo a los compañeros del barrio y agradecerte por haber sido tan generoso en tus expresiones y tan claro. Realmente para nosotros es muy importante tu participación en el programa.
Bueno, muchísimas gracias, que estén bien ambos. Y bueno, muchísimas gracias por darnos espacio y darle voz a la Comisión Cívica y a todos los vecinos y vecinas que vienen poniendo a pulmón todo en el barrio y que queremos, lo único que queremos es que se garantice nuestra vida, no queremos más muertes, nada más. Muchísimas gracias por escucharnos, sinceramente.